La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, concluye su gira por naciones latinoamericanas con importantes acuerdos sobre migración y seguridad. El presidente Donald Trump emite sanciones contra la Corte Penal Internacional por sus acciones contra su aliado Israel. Y los ecuatorianos acuden el domingo a las urnas para elegir presidente y asambleístas. Hoy es viernes 7 de febrero del 2025. Soy Gustavo Cherkis y junto a Yoconda Tapia les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
Y ahora en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, culminó su gira por Centroamérica y el Caribe en República Dominicana, donde abordó temas clave como la lucha contra el narcotráfico, la migración y la cooperación económica. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, culminó su gira por Centroamérica y el Caribe con una visita a República Dominicana y se reunió con el presidente Luis Abinader para abordar temas claves como la crisis migratoria y de seguridad que se vive en Haití, la lucha contra el narcotráfico y la cooperación en industrias estratégicas. En una conferencia de prensa conjunta, el secretario de Estado, Marco Rubio, dejó clara su postura respecto a la crisis migratoria que enfrenta República Dominicana debido a la inestabilidad en Haití.
Que aquí no se le va a pedir a República Dominicana que acepte una ola masiva de migración. Ningún país del mundo puede tolerar eso y no se le puede exigir a que este país lo haga también. Que la solución de Haití está en manos de Haití, de su pueblo, de sus élites, pero vamos a ayudar.
Además de la crisis migratoria, la agenda del diplomático estadounidense en República Dominicana incluyó una apuesta firme por el desarrollo económico del país con una mirada hacia el sector energético y la industria de los semiconductores, a la vez que anunció la firma de un acuerdo clave para fortalecer la lucha contra el crimen organizado.
Hemos firmado ese MOU, un acuerdo para formalizar la presencia de un agente de Customs and Border Patrol, de la aduana y de la frontera de Estados Unidos, CBP, que bajo la dirección y conjunto con la Policía Nacional para seguir esos esfuerzos.
Como parte de sus compromisos, el secretario de Estado también supervisó la incautación de un avión del gobierno venezolano usado por el mandatario Nicolás Maduro y funcionarios de su gobierno que se encontraba retenido en este país. El secretario Rubio firmó una solicitud de excepción de congelación de ayuda extranjera para pagar más de $230,000 en cuotas de almacenamiento y mantenimiento de la aeronave y también se requirió la aprobación del Departamento de Justicia, que dijo que se trataba de un compromiso político. Sala de redacción, Voz de América.
En otra información, el gobierno de Venezuela no se ha pronunciado respecto a la incautación de un avión por parte de las autoridades estadounidenses. Carolina Alcalde tiene los detalles.
Son pocos los pronunciamientos que han surgido en Venezuela sobre la confiscación del avión que, según las autoridades estadounidenses, está involucrado en un esquema para evadir sanciones y fue utilizado por altos funcionarios del gobierno de Venezuela para viajar a varios países, entre ellos Turquía, Rusia, Nicaragua y Cuba. Parte de la oposición se encuentra arrestada o en la clandestinidad y muchos ciudadanos se muestran cautelosos al emitir opiniones luego de que a finales del año pasado el Parlamento de mayoría oficialista aprobó una ley que contempla duras penas contra quienes manifiesten apoyo a sanciones económicas extranjeras. Desde Estados Unidos, el opositor venezolano Juan Guaidó reaccionó asegurando que el gobierno de Maduro no tendrá impunidad. La incautación ocurre casi una semana después de la reunión entre el gobernante Nicolás Maduro y Richard Grenell, enviado especial del presidente Donald Trump, que volvió a su país con 6 estadounidenses que estaban arrestados en Venezuela. En ese encuentro, según Trump, el gobierno venezolano aceptó recibir a sus connacionales arrestados en Estados Unidos, incluyendo a miembros de la banda criminal Tren de Aragua. Otro avión que era utilizado por Maduro y miembros de su gobierno, que también estaba retenido en República Dominicana, fue incautado y trasladado a Estados Unidos en septiembre del año pasado. En ese entonces, la Cancillería venezolana calificó la incautación como una práctica criminal reincidente y aseguró que Estados Unidos amedrentaba y presionaba a estados como República Dominicana para que sirvan de, según dijo, cómplices en sus actos delincuenciales. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y en otro tema que destacamos, el pago por el paso de buques estadounidenses por el Canal de Panamá sigue convertido en un tema de discordia entre Estados Unidos y el gobierno y la administración del paso interoceánico. Óscar Zulbarán tiene este reporte.
La visita del secretario de Estado Marco Rubio a Panamá no parece haber disminuido las tensiones en torno al tema del canal. Un comunicado en X del Departamento de Estado afirmaba que los barcos del gobierno de los Estados Unidos ahora pueden transitar por el Canal de Panamá sin pagar peaje, ahorrando al gobierno de los Estados Unidos millones de dólares al año. La respuesta del presidente panameño no se hizo esperar, reiterando que la constitución del país no le permite ni a él ni a las autoridades del canal exonerar tarifas de la ruta transoceánica.
A mí me sorprende muchísimo el comunicado del Departamento de Estado de ayer, porque están haciendo comunicado importante, institucional, de la entidad que rige la política exterior de los Estados Unidos bajo el presidente de los Estados Unidos en función de una falsedad, y eso es intolerable.
El secretario de Estado se refirió al Canal de Panamá antes de finalizar su gira por América Latina.
Nuestras expectativas son las mismas. Y sobre este punto diría que Estados Unidos tiene una obligación bajo el tratado para proteger al Canal de Panamá si fuese atacado. Esta obligación habría que hacerla cumplir por Estados Unidos y en particular la Armada. Y me parecería absurdo que tengamos que pagar por pasar por una zona que tenemos la obligación de proteger.
Mulino también destacó que no es significativo para Estados Unidos el pago que hace para el tránsito de sus barcos por el canal. Según dijo el mandatario, la cifra no supera 10 millones de dólares anuales.
Desde la ciudad de Panamá les informó Óscar Zulbarán de La Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Conversando con La Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con La Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
De costa a costa.
Toda mi familia está en...
De frontera a frontera.
Las ecuatorianas que están llegando...
Los sucesos que ocurren en todo Estados Unidos y más impactan a Latinoamérica.
A que le hacemos un llamado para que esté...
Estados Unidos al día. De lunes a viernes, la información con Tony Cano. Desde La Voz de América en Washington, por su emisora local favorita en América Latina.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
La Voz de América presenta La Mochila, un podcast que te acerca a las historias de los migrantes, sus sueños, retos, experiencias y luchas que cargan en sus espaldas. Encuéntralo en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube.
Estamos de regreso con más información en Buenos Días América. Reacciones de condena y satisfacción ante la nueva orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump y que sanciona al Tribunal Penal Internacional. Judith Martín Rodríguez tiene el informe.
En un nuevo revés sin precedentes, el presidente Donald Trump apuntó a La Haya, ciudad holandesa que alberga la sede de la Corte Penal Internacional, tribunal encargado de juzgar crímenes de guerra, genocidios y crímenes de lesa humanidad. A través de una orden ejecutiva, el mandatario estadounidense autorizó sanciones económicas y de visados contra miembros del tribunal que investigan a ciudadanos estadounidenses o aliados de Washington, Israel, entre ellos. Esta no es la primera medida punitiva del presidente Trump contra la Corte Penal Internacional. Ya lo hizo en su anterior mandato cuando sancionó a la fiscal que investigaba posibles crímenes de guerra supuestamente cometidos por el ejército estadounidense en Afganistán. En aquel entonces, el mandatario ya advirtió que su administración no cooperaría con la Corte y en una comparecencia ante la Asamblea General de la ONU afirmó.
Estados Unidos no brindará apoyo ni reconocimiento a la Corte Penal Internacional. En lo que respecta a Estados Unidos, la CPI no tiene jurisdicción, legitimidad ni autoridad.
Ahora, adoptadas las represalias contra el personal de la Corte Penal Internacional, Estados Unidos expresa su respaldo hacia su principal aliado en Oriente Medio, Israel. Recordemos que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, entre otros, enfrenta órdenes de arresto por presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad en los territorios palestinos. Desde La Haya condenan el decreto del presidente Donald Trump y a través de un comunicado alertan que sanciones de este tipo perjudican su trabajo judicial basado en la independencia y la imparcialidad, al tiempo que emiten un llamado a los 125 países miembros para permanecer unidos por la justicia y los derechos humanos fundamentales. Desde Europa, voces de apoyo en favor de la Corte Penal Internacional defienden que el organismo judicial debe continuar su lucha contra la impunidad global sin obstáculos, como aseguró la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Paralelamente, y pese a la condena global, el secretario estadounidense de Estado, Marco Rubio, retomará el plan del presidente Trump sobre el futuro de Gaza durante su próximo viaje a Israel. La próxima semana, el máximo diplomático estadounidense visitará Tel Aviv, los Emiratos Árabes Unidos, Qatar y Arabia Saudita, según funcionarios del Departamento de Estado. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
En Buenos Días, América. Continuamos informando. Funcionarios de agencias de migración, antidrogas y antiterrorismo, además de control de armas de fuego, participan en masivas redadas que se realizan en varias ciudades de Estados Unidos, buscando específicamente a miembros del Tren de Aragua y el MS-13 o personas con antecedentes criminales para detenerlos y deportarlos. Sin embargo, al mismo tiempo, se hace un control de permanencia de personas que se encuentran en esos lugares y no tienen un estatus migratorio legal. Ciudades como Denver y Aurora en Colorado vieron grandes operativos combinados luego que el año pasado se denunciara la toma de algunos edificios de vivienda por miembros de la ahora denominada organización terrorista extranjera Tren de Aragua. Sin embargo, el zar fronterizo Tom Homan responsabilizó a filtraciones de los medios de comunicación por obstaculizar esta operación a gran escala en un suburbio de Denver.
Es solo cuestión de tiempo antes de que los oficiales sean emboscados y su trabajo, que ya es lo suficientemente peligroso, será más arriesgado. Así que vamos a abordar esto muy seriamente. Mire, yo dije que lo que queremos es ser transparentes con el pueblo estadounidense. Los medios de comunicación han estado ahí durante mucho tiempo, pero ahora mismo se trata de una cuestión de imagen, de seguridad operativa. Así que puede que tengamos que detener el acompañamiento de los medios de comunicación, aunque no estoy señalando con el dedo, pero cuanta menos gente sepa sobre estas operaciones, más seguros estarán los agentes.
Según el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, más de 100 miembros de la pandilla Tren de Aragua fueron detenidos el miércoles y otros sitios en Denver y Aurora. Información ratificada por la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, aunque no se reportó donde fueron enviados.
Y en más información, en México, la presidenta Claudia Sheinbaum plantea una mayor colaboración con el gobierno de Estados Unidos para combatir el crimen, pero no con mayor número de agentes de la DEA. Sara Pablo tiene los detalles.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que en la conversación que tuvo con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, no solicitó una mayor presencia de agentes de la DEA en territorio nacional. Ambos hablaron por teléfono el pasado lunes para buscar una solución a problemas como migración, comercio y seguridad, y acordaron pausar durante un mes la imposición de aranceles a México.
Colaboración, coordinación con todo el gobierno de los Estados Unidos. Eso es lo que estamos pidiendo. Ahí tienen agencias, distintas agencias que... Pero lo que pedimos es coordinación, colaboración. Imagínense que yo haya pedido más presencia de la DEA en nuestro país, ¿no? No, lo que hablamos fue de la coordinación.
El experto en temas de seguridad, Javier Oliva Posada, recordó que la relación con las agencias de seguridad de Estados Unidos se deterioró durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, después de la detención y posterior liberación del exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, y planteó que haya una relación de reciprocidad, que agentes mexicanos puedan ir a territorio estadounidense.
Que también haya agentes mexicanos especializados en labores de combate a los narcóticos o al tráfico de armas que les permitan trabajar en Estados Unidos.
El investigador consideró que el memorándum de la nueva fiscal de Estados Unidos, Pam Bondi, en el que ordena al Departamento de Justicia adoptar la eliminación total de los cárteles del narcotráfico, como el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación, es un paso adelante para la declaración de grupos criminales mexicanos como terroristas, lo que consideró una equivocación. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Somos la Voz de América desde Washington, D.C.
Cuenta regresiva para el Super Bowl, la máxima fiesta del fútbol americano de la NFL, que tendrá a Kansas City Chiefs y Philadelphia Eagles como protagonistas. Será el undécimo en la ciudad de Nueva Orleans, con un fuerte operativo de seguridad, no solo por el ataque en Bourbon Street el 1 de enero, que dejó 15 muertos y decenas de heridos, sino también por la presencia del presidente Donald Trump, el primero en la historia del Super Bowl en que un mandatario asiste, y quien ya confirmó que estará en el Caesars Superdome y será uno de los 73.208 espectadores que disfrutarán de la fiesta, tanto como los propios protagonistas. Patrick Mahomes, mariscal de Kansas, dijo: "Siempre es genial poder jugar frente al presidente. Es un gran honor". Al mismo tiempo, su compañero de equipo, Travis Kelce, también comentó:
"That's awesome. It's a great honor.
Es un honor, sin importar quién sea el presidente. Estoy feliz porque es el partido más importante de mi vida y que esté mirando el presidente del mejor país del mundo, más todavía".
A medida que se acerca la hora del partido, el domingo 9 de febrero a las 6:30 de la tarde, autoridades locales, estatales y federales intensifican las medidas de seguridad, que incluye despliegue de equipos SWAT, vehículos blindados, drones y cámaras de vigilancia que trabajarán junto a agencias como el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional. Se estima que más de 120 millones de espectadores en Estados Unidos disfrutarán de la fiesta del fútbol americano y alrededor de 60 millones en todo el mundo. Es por eso que para este impresionante evento, cuyo precio de las entradas van desde 3.600 a 7.800 por cada ticket, los espacios publicitarios de 30 segundos se cotizan a más de 7 millones de dólares y los más vistos son los del show del medio tiempo, en el que el rapero Kendrick Lamar encabezará el espectáculo. Antes del comienzo del encuentro, los privilegiados con tickets podrán viajar al estadio y conocer a los miembros del Salón de la Fama de la NFL, tomar selfies en la línea de 50 yardas, rematar una pelota en la zona de anotación, recorrer los vestidores y obtener mercadería exclusiva. La fiesta comenzará con John Batiste, referente cultural de Luisiana, quien interpretará el himno nacional de Estados Unidos, y después sí, será el momento del puntapié inicial para los Chiefs de Kansas frente a los Eagles de Filadelfia, que querrán tomarse revancha ante el mismo rival 2 años atrás. Prepárense, enfríen sus bebidas y alisten sus snacks. El Super Bowl 2025 ya está entre nosotros.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Desde la Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Estamos de regreso con más información en Buenos Días América. En Ecuador, los aspirantes a la presidencia de la República y asambleístas cerraron su campaña política en medio de ofrecimientos poco concretos. Giselle Jácome tiene el informe.
El silencio electoral en el país se ha iniciado. Los 16 candidatos que aspiran a la presidencia de la República cerraron sus campañas en medio de ofrecimientos en actos públicos y enfatizando en las ideas que habían expuesto en el debate presidencial en temas como seguridad, empleo, crecimiento económico y combate a la corrupción. El presidente candidato Daniel Noboa visitó 32 ciudades durante el mes de la campaña y ha participado en 64 eventos que se han dado fundamentalmente en Guayaquil y Quito, donde se concentra el mayor número de votantes. Las redes sociales han sido uno de los recursos más utilizados. El presidente Daniel Noboa ha enfocado su discurso en el fortalecimiento de la seguridad y en la generación de empleo, estableciendo que tiene un problema en esta área.
El Ecuador tiene un problema de empleo. Es un problema de competitividad y de empleo.
Por su parte, Luisa González, la candidata que podría pasar a un balotaje, identificada con el socialismo del siglo XXI, que representa al Partido Revolución Ciudadana y que ha sido criticada porque varios de sus integrantes han estado involucrados en temas de corrupción, menciona que de llegar a la presidencia ecuatoriana combatirá este problema en tres frentes.
Tres acciones concretas. Primero, instituciones fuertes. Segundo, coordinación entre las funciones del Estado. Y tercero, tecnología.
Más de 90 observadores de la Unión Europea, Canadá y Noruega estarán presentes durante la jornada electoral. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
Mientras, en Colombia continúa la crisis humanitaria en la frontera con Venezuela por la arremetida violenta del ELN y el presidente Gustavo Petro exigió al ejército sacar a esa guerrilla de la zona del Catatumbo. Manuel Arias tiene los detalles.
Pese a la presencia militar en la región del Catatumbo, en la frontera con Venezuela, la crisis humanitaria persiste en la zona, donde el ELN a sangre y fuego arremetió contra la disidencia de las FARC y la población civil en procura del control territorial, lo que luego de 20 días de enfrentamientos deja un panorama desolador, como expresó el gobernador de Norte de Santander, William Villamizar.
Casi 54.000 personas desplazadas, cerca de 23.000 personas confinadas, más de 90 personas asesinadas, muchos heridos y pérdidas en el sector económico han sido evaluadas en más de 70.000 millones de pesos.
Pese a que el presidente Gustavo Petro decretó la conmoción interior con el fin de controlar el orden público, atender la emergencia humanitaria e incrementar la inversión social en la zona de conflicto, hasta ahora no se ven resultados palpables, más allá de la intervención militar. El mandatario colombiano señaló que luego de la reunión entre los ministros de defensa de Colombia y Venezuela, ese país ha desactivado varios campamentos del ELN en su territorio, por lo que exigió al ejército colombiano con contundencia contra los helenos, de los que dijo cambiaron la ideología revolucionaria por el narcotráfico.
Nuestra estrategia con Venezuela funcionó, es decir, que están desactivando campamentos del ELN en Venezuela. Entonces hay que lograr que el objetivo se cumpla. Un ejército que saque al ELN como ordenó el presidente del Catatumbo.
En tanto miles de campesinos permanecen desplazados en Cúcuta y varias poblaciones de la región, el gobierno nacional y departamental, con la ayuda de la Iglesia Católica y organizaciones sociales, han enviado decenas de toneladas de alimentos y ayuda humanitaria para los desarraigados, mientras desde la sociedad civil se exige al ELN cesar sus acciones violentas y retornar a la mesa de diálogos. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y enseguida volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jácome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
La Voz de América presenta La Mochila, un podcast que te acerca a las historias de los migrantes, sus sueños, retos, experiencias y luchas que cargan en sus espaldas. Encuéntralo en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Josh Allen superó a Lamar Jackson en la carrera más reñida por el premio de la AP al jugador más valioso de la NFL desde 2016, cuando Matt Ryan venció a Tom Brady. Allen, quien llevó a Buffalo a un quinto título consecutivo de la división este de la Conferencia Americana, obtuvo 27 votos de primer lugar frente a los 23 de Lamar Jackson, quien ha obtenido el premio en dos ocasiones. El quarterback de los Bills se impuso con 383 puntos, recibió 22 votos de segundo lugar y uno de tercero. Jackson, quien llevó a los Ravens a un segundo campeonato consecutivo de la División Norte de la Americana, obtuvo 26 votos de segundo lugar y uno de cuarto para un total de 362 puntos. De esta manera, el fútbol americano premia a sus valores más importantes durante esta temporada. Y Antonio Gates, Jared Allen, Eric Allen y Sterling Sharp fueron elegidos el jueves para ingresar al Salón de la Fama del fútbol americano profesional, la generación más pequeña que se haya exaltado en 20 años tras cambios en las reglas antes de esta campaña para hacer más difícil la inducción. Sharp ingresó como candidato de los veteranos en la votación anunciada durante la ceremonia de honores de la NFL y se unirá a Shannon como los primeros hermanos en ser entronizados en el salón. Eli Manning, dos veces jugador más valioso del Super Bowl, no logró unirse a su hermano mayor, Peyton, en Canton, Ohio, por lo menos este año. La ceremonia de ingreso se llevará a cabo el día 2 de agosto de este año 2025. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Desde La Voz de América les saluda Alejandro Escalona. Christopher Cross y Toto están presentándose en Europa, la gira que comenzó en Glasgow, finaliza en Finlandia marzo 2, fecha, por cierto, de la entrega del Oscar. En estos días, Toto y Christopher Cross visitan Alemania, Dinamarca, Suiza, Noruega, Bélgica y Francia. Otras cosas que ver y hacer próximamente, Bob Dylan y Willie Nelson se van de gira a partir del 13 de mayo hasta septiembre. Sheryl Crow, Lucinda Williams y Bruce Hornsby and the Noisemakers serán algunos de los artistas que los acompañarán en el escenario. Los escoceses de Simple Minds anunciaron su gira Alive and Kicking Tour 2025 con los invitados especiales Soft Cell y Modern English. In the Heights, de Lin-Manuel Miranda a partir del 11 de febrero, aquí muy cerca en el Teatro Signature de Arlington, Virginia, y hasta el 8 de febrero en Miami, la exposición What is Reality de Ricardo Arispe. ¿De qué se trata la exposición?
Esta investigación que gira en torno a la inteligencia artificial básicamente busca eso, ¿no? De alguna manera, brindarle herramientas a la gente o despertar la curiosidad en la gente para entender un poco de este tema, ¿no? Es una exposición que viene, además de presentarse, estuvo en Venezuela, en España y en República Dominicana, donde básicamente el trabajo que se está mostrando es el trabajo de un proyecto de mi autoría que se llama Collectivot, que básicamente es un ecosistema donde hacen vida alrededor de 25 inteligencias artificiales que todas fueron creadas con fines artísticos, ¿okay? Cada una de estas inteligencias artificiales está creada en función a que tienen una personalidad, ¿no? Hay allí un fotógrafo de guerra, hay un fotógrafo que investiga sobre poshumanismo. Estoy hablando de robots, de piezas de software que hacen o emulan alguna acción, o estamos acostumbrados a que las haga un humano, ¿no? La web es collectivot.world. Igual en Instagram hay una cuenta que se llama @collectivot y allí tienes también todos los enlaces y trato de ir publicando también lo que está sucediendo.
Así que la muestra estará abierta al público hasta el sábado 8, este sábado, en la Fundación Arts Connection de Miami. Y a partir del 11 de marzo en Broadway, Boop the Musical, con música de David Foster, Betty Boop, eventualmente en Washington. Voz de América, Radio Entretenimiento, son las noticias del espectáculo.
Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía.
Soy Gustavo Cherkis y les invito a conectarse con nuestra página web vozdeamerica.com o seguirnos en Twitter @vozdeamerica. Será hasta nuestra próxima emisión.